noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes, desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla. Este es su programa Surcos de Libertad, del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, conectando patrióticamente con todos ustedes, en las voces de Ángel Pardo Mazorra y Luis Infante. En el programa anterior, dándole seguimiento a los alzamientos guerrilleros contra la tiranía castrista en la década de 1960 del siglo anterior, tomado del libro Escambray, La Guerra Olvidada, del escritor Enrique Encinosa, dimos la primera introducción de cómo comenzaron estos alzamientos en toda la isla, cuando miles de campesinos humildes y mal armados se enfrentaron en lucha desigual al poderío militar del régimen de Fidel Castro. En el capítulo de esta noche nos referiremos a las primeras conspiraciones. Nos dice Encinosa en su libro Escambray, La Guerra Olvidada. La lucha guerrillera contra Fidel Castro fue causada por el descontento en las filas del campesinado hacia el gobierno revolucionario que se instauró en el poder el 1 de enero de 1959. Castro asumió el poder utilizando su astucia y aprovechándose de las debilidades de los dirigentes de otros partidos de oposición en la lucha contra Batista. El Segundo Frente Nacional del Escambray, el Directorio Revolucionario Estudiantil y la Organización Auténtica quedaron marginados de la estructura del poder desde la primera semana de 1959. El 9 de enero de 1959, el nuevo gobierno revolucionario legalizó el hasta entonces abolido Partido Socialista Popular. Con la legalización del comunismo, vino al día siguiente el reconocimiento oficial diplomático de la Unión Soviética. A las pocas semanas, llegó a Cuba Alexander Alexeyev, primer agente de la KGB encargado de establecer nexos con el nuevo régimen y establecer un aparato represivo en el país. Alexeyev fue el organizador del Ministerio del Interior, vertebrando el sistema de espionaje y represión que aún existe en Cuba. Para 1962, por pedido oficial del propio Fidel Castro, Alexeyev fue designado embajador soviético en Cuba, cargo que ostentó hasta 1967. Y continúa Encinosa narrándolos. En la primavera de 1960, cientos de soviéticos comenzaron a llegar a la isla en calidad de técnicos, pero con la misión de ayudar en la reestructuración de la sociedad cubana para cambiarla de un sistema de libre empresa a un satélite colonialista de la Unión Soviética. La revolución cubana tuvo el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo cubano, ya que Castro había prometido honraría a la Constitución de 1940. Desde el primer momento en el poder, el régimen castrista violó los conceptos por los cuales se había combatido contra Batista. Más de 300 fusilamientos se llevaron a cabo en las primeras semanas del triunfo, producto de juicios carnavalescos. Los fusilamientos, los arrestos y la creciente influencia soviética sembraron las raíces del descontento nacional. Apurándose para consolidarse en el poder, Castro nombró a numerosos elementos comunistas a puestos claves en las 6 provincias. Entre los movimientos clandestinos más activos de aquella época se encontraban el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el Directorio Revolucionario Estudiantil, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, el Movimiento 30 de Noviembre y otros más a todo lo largo y ancho de la isla. El primer alzado en Cuba fue Luis Lara, el Cabito, un ex militar del ejército de Batista que se fugó de una prisión y se escondió en la cordillera de los Órganos. Lara no era un alzado en el sentido clásico de la palabra, ya que al subir al monte, él carecía totalmente de suministros o vínculo alguno con las organizaciones clandestinas que lo pudieran ayudar. Después de una semana fugitivo en las cuales organizó una modesta guerrilla de 4 hombres, Lara fue capturado por una patrulla de milicias y posteriormente fusilado. Y nos sigue narrando Enrique Encinosa en su libro Escambray, la guerra olvidada. En 1959 hubo 2 intentos de invasiones a Cuba por elementos opuestos al castrismo. La primera, en el mes de agosto, fue conocida como la Conspiración de Trinidad. Descubierta por agentes de seguridad del Estado, se llevaron a cabo centenares de arrestos de conspiradores y el gobierno castrista interceptó un avión cargado de armas que aterrizó en el aeropuerto de Trinidad. La segunda invasión fue el desembarco de Navas en la provincia de Oriente en el mes de octubre. Un grupo de 27 exiliados desembarcaron al este de la isla con el propósito de fomentar un frente guerrillero. Rodeados por varios centenares de las recién formadas milicias populares, los insurgentes entablaron varios combates. En el primer encuentro murió el jefe de la guerrilla, Armentino el Indio Feria. El resto del grupo fue capturado y 10 de sus miembros, entre ellos 3 norteamericanos, fueron fusilados. Y para concluir este capítulo del libro de Encinosa esta noche, nos dice al respecto: la muerte del cabo Lara y los combates de Nava eran solo el preludio a la violenta guerra que se avecinaba. A principios de 1960 comenzaron los alzamientos en el Escambray. Una de las fechas con más significación para el presidio político cubano lo es el Día del Preso Político Cubano, que se conmemora el día 5 de abril por ser el día en que nuestro apóstol entró a prisión ya combatiendo, enfrentándose al colonialismo español. Esta fecha no la consideramos de regocijo para nosotros, los que quedamos vivos, sino que es solemne, no es celebración, es conmemoración, porque honramos a todos los que han perdido sus vidas, tanto en las prisiones como los que han fallecido aquí posteriormente en el exilio. Ángel, debemos referirnos y decirle a nuestros oyentes algo acerca de nuestra fecha que tanto respetamos.
Efectivamente, Luis, el 5 de abril, como bien tú dices, se conmemora el Día del Preso Político Cubano. Hacemos la salvedad que se dice preso político, pero ahí incluye también a las presas políticas, ya que en sentido general es el Día del Presidio Político Cubano, porque en esa fecha nuestro apóstol José Martí, con 17 años, pues entró en las canteras de San Lázaro, siendo el primer preso político de nuestras gestas independentistas y de la lucha por la libertad del pueblo cubano. Como siempre, cae un día no específico, pues lo conmemoramos el primer domingo de abril, donde frente al mausoleo de los mártires del presidio, frente a la casa del preso, pues se hace la magna concentración para rendir tributo póstumo a todos aquellos mártires que han muerto por la libertad en esta lucha y en las luchas anteriores de nuestra independencia, pero específicamente aquellos que han muerto en esta lucha anticomunista por rescatar los derechos conculcados por el castrocomunismo. Y ahí en esa fecha, pues, hacemos acto de presencia, colocamos la ofrenda floral a nuestros mártires y las alocuciones siempre a la fecha por las distintas organizaciones que conforman el presidio político cubano, tanto el presidio político histórico como otras organizaciones. Siempre el 5 de abril es recordado solemnemente y hacemos un llamado siempre a todas las organizaciones que nos acompañan. Como es natural, en este año también se hace un acto de reafirmación patriótica en nuestra lucha tras 60 años de castrocomunismo y tras 60 años de vil asesinatos en los paredones, en las montañas, en las ciudades y en el mar de nuestros compatriotas.
Ángel, esta fecha se escogió estando todavía en presidio, es decir, que todavía el presidio todavía existía, cuando se pusieron de acuerdo los presos, creo que fue en Guanajay, o fue,
no,
ya
fue en la cabaña.
En la cabaña.
En la cabaña, pues se estuvo tratando de crear una fecha para recordar a todos nuestros mártires y al presidio, y después de un gran consenso, pues se escogió la fecha del 5 de abril, como bien dije, fue cuando entró nuestro apóstol a la prisión de Cuba con el número 113.
Sí, en esa época, pues se comenzaron a celebrar o a conmemorar esta fecha ya en presidio. Después, posteriormente, se envió la idea acá al exilio y ya algunas organizaciones de presos que ya existían cuando aquello, como la Asociación de Presos y Expresos Políticos Cubanos aquí en Miami, aceptaron esto, apadrinaron la idea y empezaron a celebrar los primeros días del preso político aquí en el exilio. Recuerdo, Ángel, que por esa fecha, por el año 1980, que fue cuando empezamos a llegar muchos de nosotros, después de la excarcelación, hicimos los primeros actos de esta naturaleza en conjunto con la Asociación de Presos y Expresos. Se celebraban frente a la estatua de Antonio Maceo, que está ahí cerca de la Casa del Preso, hasta que posteriormente lo celebramos en otro lugar donde estaba el monumento, hasta que pudimos trasladar el monumento donde se encontraba y lo instalamos ahí frente a la Casa del Preso. Y desde entonces, el 5 de abril, independientemente del día que caiga, entre semanas, siempre se escoge el primer domingo más cercano al día 5 para reunirnos y compartir y conmemorar, recordar a todos nuestros hermanos caídos.
También esa fecha, pues, se hace un mensaje ratificando nuestra posición de lucha y los puntos a seguir en esta batalla inclaudicable que mantienen y mantenemos los presos políticos junto con las demás organizaciones dentro de la resistencia para hacer que en Cuba reine nuevamente la libertad y los derechos conculcados por el castrocomunismo.
En esta ocasión estaremos conmemorando el Día del Preso este domingo, día 7. Así que para el próximo programa traeremos para nuestro oyente, Ángel, lo que va a ocurrir este día ahí frente a la Casa del Preso, conmemorando el Día del Preso Político Cubano. Ángel, continúa la saga acerca del de la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton, que como sabemos es la que permitiría a los ciudadanos norteamericanos, dueños de empresas y propiedades que fueron confiscadas por la tiranía castrista, a entablar demandas. Pues bien, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció este miércoles que suspenderá por 2 semanas más el título de la ley Helms-Burton que endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la toma del poder de Fidel Castro. En un comunicado, Pompeo anunció que impedirá la entrada en vigor de esa prohibición legal durante 2 semanas más, es decir, desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero continuará permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una lista negra del Departamento de Estado. Lo que hace diferente en estos momentos, Ángel, es que han estado rebajando paulatinamente el tiempo en cuanto a aplicar la ley. Eran 6 meses hasta que el presidente Trump la puso por 45 días y ahora Pompeo, secretario de Estado, la está llevando nada más que a 18 días, ¿no?
Sí, efectivamente. Mira, Luis, lo que yo veo ahí, esto siempre ha sido un asunto muy delicado que ningún presidente ha querido meter la mano porque hay muchos intereses de por medio. Y la valentía de esta administración es que ha tocado el punto y yo sé que al final se va a implementar dicho título de la ley Helms-Burton, que es una ley congresional hecha por Bill Clinton y desde ese tiempo pues se ha estado postergando. Pero como hay tantos intereses, como los mismos canadienses, los españoles, los franceses, que piensan que van a haber perjudicado sus negocios en Cuba, porque ellos han comprado muchas de esas propiedades expropiadas por el régimen, que el régimen se les ha facilitado y temen de que ahora vayan a perderla y toda la inversión se le vaya de las manos. Esa es la situación. Pero yo sé que a la corta y a la larga, si esta administración se mantiene como está, pues se acabe de implementar completamente la ley Helms-Burton, que es una ley congresional de los Estados Unidos. No es que un partido ni es nada, es una ley del Congreso.
Sí, explica ahí que desde su creación, en 1996, como tú dices, firmada por Bill Clinton, el título este 3 ha sido suspendido por todos los gobiernos cada 6 meses, pero el ejecutivo Donald Trump, tal como tú señalaste, ha cortado cada vez más esos plazos. Primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y ahora durante solo 2 semanas. El Departamento de Estado no explica por qué Pompeo ha decidido reducir el plazo de la suspensión, aunque algunos analistas lo interpretan como un aviso a La Habana.
Es yo que creo que sí.
Algunas señales.
Sí.
Añadió, el Departamento de Estado, que también está supervisando el apoyo militar de seguridad e inteligencia de Cuba al presidente venezolano, Nicolás Maduro, responsable de la represión, la violencia y la crisis humanitaria en Venezuela. El título 3 de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los ciudadanos, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de Estados Unidos a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas hace 60 años. Esta lista negra incluye entidades que están bajo el control o actúan en nombre de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según el Departamento de Estado. En realidad, en Cuba muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras como el Grupo Meliá, con sede en España, tal como tú señalaste hace un momento, los intereses de otros países que se han beneficiado malignamente, aprovechándose de la situación y han invertido su dinero en propiedades que fueron robadas y confiscadas.
Han estado lucrando con la sangre de un pueblo durante 60 años y ahora ven que se le van a afectar sus ingresos y por eso están poniendo presión a los Estados Unidos por otros medios para que no aplique dicha ley, pero o me parece que en estos momentos van a darle camino y la van a poner en vigor completamente como ha debido ser siempre.
Ángel, y es necesario que vamos nosotros a insistir que esta es una medida que no tiene que ver nada con viviendas ni lugares donde estén habitando los cubanos en la isla. Esta es una legislación congresional dirigida específicamente a cortarle las entradas de divisas a la tiranía castrista con las empresas que ellos están manejando, ya sea por sí mismo o con otras, estas extranjeras, porque ese dinero que está entrando es lo que sirve para mantener el aparato represivo de la tiranía castrista contra nuestros compatriotas.
Bueno, Ángel, tal como tú comentaste cuando comenzamos a hablar acerca del preso político cubano, que decimos que es el preso político cubano, pero también nosotros comprendemos o se comprende también lo que son las presas políticas, que son parte del presidio político cubano. Y hace algún tiempo se mandó una denuncia a organismos internacionales, cuando todavía habíamos llegado aquí al principio al exilio. Y una de esas denuncias que se recogió en un libro que se llamó 50 testimonios urgentes, que fue compilado por nuestro desaparecido hermano José Pepe Carreños, es que nos ofrece, el que envió a esos organismos internacionales, la expresa política también ya fallecida, Reselda Martínez, conocida como La Chavala.
Efectivamente, Luis, tantos horrores sufrieron las presas políticas cubanas como los presos políticos, y entre los testimonios desgarradores está el de Griselda Martínez Martínez, presa política que fue sentenciada a 9 años de prisión en la causa 513-61 por el Tribunal Revolucionario número 1 de La Habana, La Cabaña, durante el frío invierno de diciembre del 62, después de un castigo prolongado y cruel en la prisión de Baracoa, provincia de Oriente. Fuimos trasladadas en camiones blindados a la prisión de Guanajay, en el extremo occidental de la isla. En Guanajay nos esperaba el entonces director de prisiones, Manuel Martínez. A la entrada del pabellón D, Bajos, que era un pabellón de castigo, nos iban bajando una por una de los camiones, a la vez que nos golpeaban. Cuando llegó mi turno, el propio Manuel Martínez me golpeó en el rostro con el puño cerrado, lanzándome al suelo. Cuando traté de levantarme, Martínez comenzó a golpearme con las puntas de sus botas, hasta que llegué a una celda donde se encontraban mis compañeras semidesnudas, debido a la requisa que los carceleros estaban efectuando. Terminamos confinadas en celda de castigo, incomunicadas. Este es uno de los tantos horrores cometidos a las presas políticas por aquellos esbirros castristas en las prisiones de mujeres de Baracoa, Guanajay y también en otras prisiones de la isla.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa. Tuvimos el placer de hablar para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante, quienes los invitan a que nos reencontremos la próxima semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del quintetico Ciencio. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo del cuarteto. los suecos de música pop. Ace of Base, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 25 añitos.
Y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Comenzando el próximo lunes 8 de abril a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué le dije yo a Rudecindo que jugara?
El gato.
¿Qué número salió?
El 100.
¿Qué cosa es el 100?
Automóvil.
Bueno, abre la maleta del automóvil y verá que trae el gato atrás.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.